Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Y estamos en una nueva emisión de Voces del Nuevo Mundo que se transmite a través de las ondas de Mantra FM, la 91.9. César de Lima, Perú, le da bienvenida a todos aquellos que se encuentran por la onda de la radio y cuando este programa sea subido a la plataforma de On Demand, y quienes se encuentren en este momento, que no los veo o no las veo, saludos afectuosos de sus amigos de Voces del Nuevo Mundo. En esta ocasión no me acompaña Eva, tiene problemas en Santiago. Fuertes vientos, fuertes lluvias, y bueno, en este caso me tocó este programa que es un tema de vigencia. Lo hemos titulado Venezuela en el ojo del huracán, yo diría que en el ojo de la tormenta, bueno, como quieran llamarlo, de repente en el ojo del ciclón, porque es una zona caribeña y sufre muchos ciclones de repente por allá. Pero bueno, es un ciclón político con trascendencia geopolítica también, o sea, vamos a ver un poquito eso. Vamos a hacer la introducción, luego voy a pasar el power de Eva que me lo preparó. Y bueno, haremos un poco en base a ese power y a una manera como yo veo también este asunto de Venezuela, ¿no? Voy diciendo que lo volvió a hacer. ¿Quién lo volvió a hacer? El chavismo. Bravío lo volvió a hacer. En medio de una campaña mediática de intoxicación desinformativa y una guerra comunicacional de última generación en la que participó el propio Elon Musk, el megamillonario sudafricano residente en Estados Unidos y propietario de X, antes Twitter, como padrino de la extrema derecha venezolana, las bases bolivarianas volvieron a ganar otra batalla, esta vez en las urnas. Los votos le ganaron a los Vox y a Elon Musk. Una conspiración que contó además con la complicidad de la ultraderecha cartelizada de Europa y América Latina y de los presidentes de Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay, intentan reeditar al fenecido Grupo de Lima como instrumento de la política de cambio de régimen made in USA. Una guerra comunicacional asimétrica, estratégica, que sigue los parámetros de la doctrina conjunta de operaciones de información del Pentágono, que combina el empleo integral de la guerra electrónica, las operaciones psicológicas en las siglas de PCIOP, las operaciones en las redes de computadoras y celulares, guerra cibernética y la detección militar como herramientas de manipulación y de fabricación de una determinada percepción de la población nativa y las audiencias del exterior, a lo que se sumaron desde junio pasado sabotajes contra el sistema eléctrico e infraestructuras críticas, intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y un blackout informativo sobre sus actividades de campaña. Bueno, esa es una introducción. Inmediatamente voy a cargar el power de Eva. Bueno, que lo preparó nuestra amiga Eva. Bueno, no sé si lo están viendo. Vamos a la primera diapositiva. Ahí. Bueno. Se ve. Bueno. Bueno, resultados, pero según Elon Musk, ¿no? Vamos a ponerlos así, porque los resultados fueron, de acuerdo a lo que los resultados oficiales, 51 fue para Maduro y, si no recuerdo mal, fue 44% para el señor Mundo González. Bueno, según Elon Musk, los resultados deberían haber sido 67% para el señor González y 30% para el señor Maduro. 7.086.955 votos habría obtenido el señor González y 3.206.164 votos obtendría el señor Maduro. El resto de votos serían 248.865, que sería, pues, si sacamos una 67 más 30, 97, 3% de los otros partidos que se presentaron. Bueno, esa es la versión Elon Musk, que, bueno, que está, ha circulado bastante, digamos, en nuestros países, y por eso la posición que han tomado nuestros países con respecto a que deberían ser revisadas las actas, ¿no? En ese caso, tengo entendido que el presidente Maduro está en eso, va a presentar las actas, les han pedido los gobiernos de México, el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil, que pueda hacer, digamos, presencia de las actas para poder corroborar realmente si él es el que ha ganado o esto del señor Elon Musk es lo que tiene validez. Pero en fin, yo presento las dos posibilidades. Obviamente yo no me inclino por lo del señor Elon Musk, personalmente no me inclino porque creo que es parte, como lo expuse en la parte introductoria, parte del juego que ya Venezuela no lo vive esta vez, lo ha vivido en el año 2014, cuando hicimos un programa también sobre las guarimbas, y el presidente Chávez también lo vivió en el año 2002 cuando le dieron el golpe de Estado. Entonces, esta película realmente ya es más de lo mismo, más de lo mismo, y no creo darle credibilidad a un señor. Por ende, a ver, hay que poner las cosas bien claras. Nuestros países, los países de Latinoamérica, tienen algo que, y no solamente los países de Latinoamérica, cualquier país del planeta, no tiene que haber injerencia externa en asuntos de cada país. No tienen que meterse los países a pedir ni siquiera ninguna acta. Yo creo que cuando fue elegido Milei, nadie le pidió un acta. Cuando fue elegido el señor Petro en Colombia, nadie le pidió un acta. Cuando el señor fue elegido el señor Boric, tampoco le pidieron un acta. Ni el señor Lula le pidieron un acta. Pero bueno, en fin, las cosas se están presentando así. Bueno, si es que hay esa consideración de parte del gobierno venezolano de presentar las actas, para que quede claro, bueno, a buena hora, porque se ha creado todo una atmósfera bastante turbia acerca de los resultados de estas elecciones que se dieron el 28 de julio en el país hermano de Venezuela. Pero bueno. Vamos a proseguir precisamente con esto, ¿no? Respondieron los países latinoamericanos con el retiro de embajadores, ¿no? De solicitar un reconteo de votos hasta expresos temores de fraude. La comunidad internacional no tardó en reaccionar a la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, quien contraatacó al retirar un contraataque del personal diplomático de Venezuela en Argentina, en Chile, en Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Eso pasó. Y bueno, vamos a la tercera diapositiva. Bueno, acá hay acciones y reacciones, ¿no? El presidente Maduro asegura que los venezolanos fueron entrenados en Chile y en Perú para desestabilizar el país. Bueno, es su versión. Luego dice, Chile es un país democrático, dice. Toja, dichos de Maduro sobre los entrenados son completamente absurdos. Bueno, son posiciones. La OEA pedirá una orden de captura para Nicolás Maduro. Por último, se presenta el señor secretario de la OEA, tan polémico y tan metido en los golpes de un tiempo para acá. El secretario de la OEA, el señor, dice, solicitará una orden de arresto contra Maduro ante la Corte Penal Internacional. Bueno, eso dice el señor. Ya ni me acuerdo su apellido de este señor que tanto. Bueno, lo dejamos ahí. No es importante el apellido del señor. Lo importante es que, a ver, ¿cómo se percibe esto? Al margen de los resultados, bueno, seguro que que el sector oficialista obviamente se va a adjudicar, y bueno, el resultado como que suyo, ganaron ellos. El otro sector dice que ellos ganaron. Yo creo que voy por encima de los resultados. Quiero ver más allá de los resultados que se han logrado, digamos, en el país hermano de Venezuela, ¿no? Diremos que, a ver, acá hay algo que a mí me parece importantísimo. Quizás lo voy a sacar un poquito del contexto, pero decir que a pesar de la intensa crisis económica, política y social que atraviesa en la actualidad, Venezuela es un territorio naturalmente rico. Y quizás ahí incide el asunto de por qué se pelean de un lado el oficialismo y de un lado la oposición, porque hay ese encuentro, porque subrayo, territorio naturalmente rico. Ojo, Venezuela, como también es la Argentina, territorio muy rico en recursos, como lo es Perú, como son todos nuestros países de Latinoamérica, países con muchos recursos. Ahora, precisamente eso es lo que genera tanta ambición de un lado o del otro lado. No me voy a poner al lado del gobierno de Maduro, tampoco me voy a poner al lado de la oposición. Quiero ser lo bastante neutro, aunque yo tengo una inclinación política a la izquierda y no voy a negarlo. Pero definitivamente no quiero ponerme en ninguno de los dos lados para ver precisamente esto de subrayar naturalmente ricos. Son territorios naturalmente ricos. La abundancia de recursos naturales de esta tierra de gracia la convirtieron en una de las mayores potencias económicas y turísticas del mundo durante gran parte del siglo XX. Sabemos que Venezuela es un país petrolero por excelencia, que cuenta con yacimientos de más de 40 tipos de minerales y piedras preciosas. Ya les voy a mencionar algunas piedras preciosas y diamantes para que tengan una idea qué cosa realmente lo que tiene Venezuela, cuyos valores se estiman en miles de millones de dólares. Que también, les he dicho de paso, algunas de esas piedras preciosas y todos están siendo manejadas de manera ilícita por mafias también. También eso es cierto, también pasa eso, lamentablemente, y no solamente pasa en Venezuela, pasa en el Perú, pasa en Argentina, me imagino, y pasa en cualquier país de la órbita, digamos. Lamentablemente eso pasa. Además es un país megadiverso, cuya geografía permite la coexistencia de decenas de ecosistemas y biomasas diferentes que albergan aproximadamente 200.000 especies de animales y plantas. Y te preguntas, ¿cuáles son los recursos naturales de Venezuela? Ya se los voy a mencionar dentro de un rato. Miren, yo a esto que voy a leer a continuación le doy bastante validez, porque siempre, 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 en nuestros países siempre han metido las narices los servicios de inteligencia de países poderosos. Y esto no sería la excepción en este caso en el cual vivimos. La guerra sigue en su fase actual. Se trata de una guerra híbrida que utilizó las elecciones presidenciales, que utilizó, subrayo, utilizó las elecciones presidenciales del domingo 28 como instrumento para impulsar un golpe de Estado oligárquico, contrarrevolucionario y de características fascistas, tutelados por Washington a través del Departamento de Estado. La generala Laura Richardson, del jefe de comando sur del Pentágono, y la agencia de la CIA, aunque algo limitada esta última porque tiene que operar desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con la colaboración del lobby cubano estadounidense en Miami, Florida, con Marco Rubio y el senador Bob Menéndez, declaró culpable de 16 cargos penales debido a un caso clásico de corrupción a gran escala, según dictaminó la Corte Federal a la cabeza. Entonces, yo quería citar esto porque, al final de cuentas, Venezuela ha recibido, también valga la precisión, sí ha recibido digamos, el gobierno oficial de Venezuela, para hablarlo de manera más apropiada, recibió el apoyo de China y de Rusia. China y Rusia, que son dos potencias emergentes en este momento en los cuales vivimos, pertenecientes, creo que si no saben los que me están escuchando, pertenecen al BRICS. ¿Y qué cosa es el BRICS? El BRICS es una unión que se forma en el año 2018, se oficializa en el 2008, perdón, 8, 2008, donde se juntan países como Brasil, Rusia, China, la India y últimamente Sudáfrica también forma parte del BRICS. En los últimos años fue también Argentina, digamos, fui invitada para que formara parte del BRICS. Pero bueno, creo que el presidente actual la sacó de circulación. Entonces, no solamente Argentina, sino que también otros países, también como tengo entendido que Venezuela misma también ya el año pasado ha sido, digamos, ha pedido como una especie de permiso, autorización para pertenecer. Y otros países más del mundo van a ser considerados en ese bloque. Ustedes saben que el BRICS alberga prácticamente solamente Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica albergan el 40% de la economía mundial. Imagínense que solamente cuatro, más el país de Sudáfrica que se sumó, que suma el 40% de la economía del mundo, tienen ellos. Y ellos hacen ya a buen tiempo, digamos, transacciones económicas y ese tipo de cosas, ¿no? Y lo hacen sin ningún... Es un bloque que se maneja contra el bloque, digamos, occidental, ¿no? O sea, el mundo ahorita está en el bloque de los BRICS y el bloque occidental, obviamente liderado por Estados Unidos, por los países europeos, ¿no? Y bueno, por los aliados latinoamericanos que nunca faltan, ¿no? Como los que le mencioné, obviamente que están, digamos, en contra del resultado que se ha dado en Venezuela, ¿no? Voy a hablar un poquito de ese. En realidad se trata de un golpe de Estado continuado que sigue el esquema de revoluciones de colores, golpe suave, de Jean Chart, ese es el inventor de esto, que desde junio pasado comenzó a manufacturar las llamadas redes sociales y los medios oligopólicos privados una metarrealidad, meta, ya que estamos hablando de los metaversos, que en cada caso el Facebook y todo eso es el metaverso, bueno, de la metarrealidad, mediante la difusión de noticias falsas. Ahí están las famosas fake news y distorsionadas matrices de opinión que, adaptando la técnica militar del enjambre a las plataformas comunicacionales, posicionaron al candidato de la ultraderecha, el señor González, más de 30 puntos arriba del aspirante oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, en busca de su reelección. Hubo un apagón informativo protagonizado también por las agencias noticiosas internacionales y los consorcios mediáticos hegemónicos occidentales, entre ellos la cadena Bloomberg, la CNN, Reuters, EFE, AFP, The New York Times, France 24, France, la corresponsal France 24, Euronews, los diarios El País, ABC y El Mundo de Madrid, y El Universal y El Nacional de Caracas, que a partir de invisibilizar y prácticamente cancelar al candidato de Gran Polo Patriótico, fueron configurando un universo paralelo al margen de la realidad. Para ello ocultaron o desestimaron otros sondeos demoscópicos de los Hinterlaces, ICS, Data Viva e IDEA Datos, otros que estaban sus encuestas que ubicaban al presidente Maduro como eventual triunfador de los comicios. Bueno, entonces estamos entre la realidad y la metarrealidad o el metaverso, ¿no? Bueno, creo que dentro de todo este asunto, y yo creo que ya más o menos el tiempo que me quede para acabar el programa, el asunto, digamos, de que se debe aclarar realmente, y el señor Maduro presentará las actas para que los otros presidentes puedan tener esa, digamos, tranquilidad. Han sido cautelosos los gobiernos de México, Colombia y Brasil para pedir las actas, que ellos en el fondo creo que lo apoya Maduro, pero creo que obviamente tiene que manejarse por cautela, por esta cuestión de obedecer las reglas democráticas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero por encima de eso, por encima de estas elecciones bastante raras, donde se mezcla la realidad con la metarrealidad, el trasfondo de todo esto son los recursos, como lo dije en un inicio, los recursos naturales que tiene Venezuela. Y ya le dije algo, obviamente, le dije sobre el petróleo, el gas, tiene grandes cantidades de gas natural, tiene 5.739 trillones de metros cúbicos de reservas de gas natural. Esto es una cantidad demencial, por decirlo, porque supera a muchos países de la órbita, digamos, del Medio Oriente, ¿no? Tiene hierro, les digo así a grandes rasgos, con 14.605 millones de toneladas de hierro, tiene oro, casi 161 punto toneladas métricas de oro, tiene coltán, y ustedes dirán, ¿el coltán para qué se usa? Se usa precisamente para industrias de tecnología. Tienen su computadora, su teléfono inteligente, su consola de videojuegos, su variedad de dispositivos electrónicos. Bueno, eso se hace con el coltán. Entonces, coltán también tiene diamantes. Venezuela es uno de los 10 países con mayores reservas comprobadas de diamantes. Junto con África también, que África también tiene una gran cantidad de reservas de diamantes, ¿no? Y tiene otros recursos mineros, ¿no? Por decir el cromo, el potasio, el yeso, el mármol, el cuarzo acuífero, el bario, el calcio, el uranio, el azufre, la magnesita, la andalusita, y bueno, y varias más. Pero no solo basta con eso. Les estoy dando una idea en este cierre para que se den cuenta por qué es tan apetecible Venezuela. Por esas cosas. Un país como Venezuela, como Argentina, como Perú, son apetecibles por sus recursos. A ellos no les interesan las elecciones, si ganó uno, si ganó el otro, no. Lo que les interesa es levantarse en paila nuestros recursos. Y ese es el trasfondo de todo esto. Así de simple lo veo. Ahora, si el señor Maduro tiene apoyo de ese otro bloque que se está armando, bueno, será una manera de poder contrarrestar, digamos, al bloque ya convencional de Estados Unidos y sus amigos de Europa y con Inglaterra de paso, ¿no? En fin, eso es una situación que les estoy planteando de geopolítica. Venezuela quizás más tarde o más pronto se una al BRICS y sea parte de ese bloque que le haga un contrapeso a los Estados Unidos y sus amigos. En fin, pero le digo diciendo más recursos que tiene, parques nacionales y reservas de vida silvestre en Venezuela. Tiene unos, la verdad que la zona de Venezuela es una zona turística, tiene el Parque Nacional de Canaima, el Santo Ángel, el Pico Bolívar, el Parque Nacional Guaraíra, Monte Roraima, muy famoso el Monte Roraima, muy visitado turísticamente, el Parque Nacional de Mochima, los Médanos de Coro, el Lago de Maracaibo, los archipiélagos de Roque, la isla Margarita, y otros dos parques nacionales, uno llamado Morrocoy y el otro el Guacharo. Bueno, sí. Ya para ir cerrando, tiene una biodiversidad, tiene el 9% de la flora y la fauna mundial, tiene 1.418 especies de aves, 360 especies de anfibios, 405 especies de reptiles, 2.000 especies de peces, 380 especies de mamíferos, 25.000 especies de plantas. Productos como el cacao, que es uno de sus productos emblema, que ellos, digamos, exportan. El cacao sabemos que lo hacen, bueno, es el fruto que sirve para hacer chocolate. Bueno, yo creo que con esto voy cerrando, digamos, este programa que he tratado de ser. A ver, he tratado de ser lo más imparcial posible. Yo tengo mi sesgo, yo no voy a ser un hipócrita al decirlo, obviamente. Me inclino más a la posición del gobierno oficialista o el gobierno, a la presión oficial del gobierno del presidente Maduro, porque siempre la misma historia de la misma historia. Siempre están buscando en nuestros países nuestros recursos. Y eso ha sido desde la época que España dejó de tenernos como colonias para que después vinieran los ingleses y los ingleses empezaron a hacer sus gracias y ahora, bueno, Estados Unidos les dio la posta y bueno, siempre la historia de siempre. Yo no digo que China y Rusia sean buenos de la película. China y Rusia también tienen intereses, seguro, en nuestros países. Pero bueno, lo que yo digo es que nuestros países tienen que buscar un contrapeso. Porque no podemos seguir teniendo un peso que todo el tiempo la espada de Damocles siempre. Busquemos un contrapeso y tratemos de que no, nosotros como digamos ciudadanos de esos países de Latinoamérica podamos también, ¿por qué no disfrutar de todos los beneficios que nos acarrearía todos estos recursos que solamente les expuse en Venezuela, pero todos los países de Latinoamérica los tienen? Así que, bueno, esa es un poquito la reflexión acerca de este programa, que espero que les haya gustado y nos estaremos viendo de aquí a 15 días con otro programa. Y les agradezco su participación. Hasta la próxima. Chao.
Para comunicarse con Voces del Nuevo Mundo, enviar un mail a mantranautas@groups.facebook.com. Búscanos en Facebook, Mantranautas. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.